Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Qué gusto saludarle esta mañana a través de Señal Informativa en este 20 de octubre del año 2017. Candidaturas independientes son una herramienta, señala Kumamoto en su visita a Autlán. Entregan becas a estudiantes del municipio de Autlán de Navarro. Rutas Plásticas de Jalisco llega a Autlán con la exposición de Paco Franco. Pedro Kumamoto realiza recolección de firmas para candidatura al Senado en el Distrito 18. Culmina la Semana de Ciencia y Tecnología en el CU Costa Sur. En Autlán marchan por la lucha contra el cáncer de mama. En el tema universitario, UDG albergará Encuentro Latinoamericano de Innovación Social. Presentan en Jalisco iniciativas para dar libertad jurídica a la mujer. A un mes del sismo, mexicanos recordaron a sus víctimas en ceremonia. Argentinos demandan respuesta por activista desaparecido.
Señal local.
Bienvenidos a este espacio de Señal Informativa. Es viernes 20 de octubre del año 2017. Es un gusto y un placer saludarle a través de este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, de Itzel Aguilar como productora de este espacio, de Rafa Luna, reportero, Arturo Mejía en controles operativos, Benny Villaseñor, webmaster de esta emisora. Es 20 de octubre, transcurridos 293 días, por transcurrir de este año ya 72 días únicamente, avanzado rapidísimo este 2017. El día de hoy es el día del cocinero o del chef. Bueno, pues muchas felicidades, el Día Internacional del Cocinero se celebra cada 20 de octubre, cada año, en reconocimiento a la gran labor ejercida por los cocineros de cada día pues quieren sorprender a sus comensales con platillos nuevos y novedosos. Este día surgió con el objetivo de rendir homenaje a todos los profesionales culinarios que mediante técnicas y alimentos hacen que la comida sea pues un excelente manjar. Para ello utilizan una gran variedad de alimentos que obtienen gracias pues a la gran diversidad gastronómica que existe en nuestro planeta. Pues a todos ellos, muchas felicidades a todos los cocineros y a todos quienes ejercen el arte culinario. Bien, pues vamos a comenzar con esta información a detalle. Candidaturas independientes son una herramienta. Esto lo señala Kumamoto en su visita al municipio de Autlán de Navarro. El diputado local independiente, quien pidió licencia para buscar una candidatura al Senado de la República, pues asistió a este municipio el día de ayer para brindar la conferencia Candidaturas Independientes, tal cual en este tema, en el marco del 20 aniversario de la fundación de la Universidad del Valle Lagrana. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene más información al respecto.
Y Las candidaturas independientes son una herramienta y como tal pueden ser buenas o malas, de acuerdo a los fines de quienes las emplean, señaló en conferencia el diputado con licencia Pedro Kumamoto. Ante alumnos y académicos de la Universidad del Valle La Grana, en Autlán, a donde acudió en el marco del 20 aniversario de la institución, subrayó que las candidaturas independientes pueden ser una gran herramienta en buenas manos, pero también pueden ser un espacio a donde se van personas autoritarias, poco dialogantes, cerradas y con poco respeto a lo que pasa en la sociedad. Hizo hincapié en que habrá candidaturas honestas, pero también las impulsadas por partidos políticos para evitar que gane la oposición y las promovidas por el narcotráfico y los poderes fácticos.
Habrán candidaturas independientes que valdrán la pena, de gente decente, honesta y entregada. Habrán candidaturas independientes que los mismos partidos políticos van a impulsar para pulverizar y balcanizar el voto y evitar que gane la oposición. Habrán candidaturas independientes que pongan narcotráfico o habrán candidaturas independientes que pongan los poderes fácticos locales. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que la mejor manera de ir revisando y analizando las candidaturas independientes no es por el membrete independiente, sino es por su capacidad, por su ética, por su trayectoria. Es conocida esta persona por ser una persona entregada, es conocida esta persona por defender los derechos de más personas.
El aspirante a candidato para el Senado de la República recordó que durante el proceso electoral del 2015 hicieron campaña no pensando en ganar, sino con la intención de demostrar que se puede hacer política de una manera alternativa.
Yo les digo, la verdad es que no hicimos este esfuerzo en un principio pensando ganar, porque lo importante era demostrar otras cosas, era demostrar que la política no ha sido propiamente representada. Yo lo que les decía el otro día a unos amigos es que hemos entendido la política muy mal. La política sí es negociación, pero no es delinquir. Pongo el ejemplo siempre. Hacer política es, por ejemplo, como cuando entre tus cuates se ponen de acuerdo de quién lleva el pastel y quién lleva los refrescos para el cumpleaños. Pero lo que hemos entendido como política no es negociar quién le toca qué, sino más bien cómo tus cuates se ponen de acuerdo para ir a robar el Oxxo, ¿no? Lo que tenemos que hacer es dejar claro que hacer política no tiene absolutamente nada de malo y que es importante que la hagamos todas las personas.
Finalizó su charla con una invitación a los ciudadanos a que no precisamente vayan por los independientes, sino que hagan política ellos mismos. Reiteró que la política se debe dejar de ver como un espacio de corrupción, un trampolín para hacerse rico y como un espacio muy reducido, donde solo participan hombres, abogados, blancos y de ciudad. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Entregan becas a estudiantes del municipio de Autlán de Navarro. Familias autlenses se reunieron ayer con funcionarios del gobierno del estado de Jalisco en las instalaciones de Casa de la Cultura de este municipio para recibir un apoyo monetario destinado para los jóvenes de escasos recursos que están estudiando. Rafa Luna nos informa.
Con el objetivo de apoyar a estudiantes en su etapa educativa, se entregó un estímulo económico de 3.500 pesos a 169 beneficiarios. Este recurso fue facilitado a través del sistema DIF estatal, con una inversión equivalente a 650.000 pesos en este municipio. El director de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Jalisco, Tomás Eduardo Trinidad López, dijo que lo importante de este recurso no es solamente la parte del apoyo monetario, sino el seguimiento que se le da a los beneficiarios.
Todo, como les decimos, este es un estímulo, nada más. El recurso que les damos no es lo importante. Lo importante es todo el seguimiento que damos durante el ciclo escolar a través de las áreas de infancia de los 10 municipales. Ellos tienen área psicológica, área jurídica, organizan actividades deportivas, culturales con cada uno de los niños. Y eso es lo importante, que todo el ciclo escolar, aparte de tener su beca y cubrir esta parte de la necesidad, porque luego sí tenemos programas estatales de mochilas y de útiles que se les dan a todos, pero ya son 3-4 meses y los cuadernos están desgastando, los zapatos, o inclusive con este apoyo pueden comprar, en el caso de los chicos de prepa o secundaria, una computadora, una notebook que les sirva para hacer sus tareas. si no es útiles, si no es mochila, porque ya se les dan, podemos todo lo que les ayude, inclusive con algún niño con una discapacidad física como auditiva o motriz, pueden comprar silla de ruedas, pueden comprar un aparato auditivo, lentes inclusive, para que el niño continúe o la niña continúe estudiando.
El funcionario añadió que este año el programa generó una estrategia para apoyar también a jóvenes que por alguna razón abandonaron sus estudios. Esto con la finalidad de que retomen su formación educativa.
Este año quisimos sacar este apoyo de los 3.500, pero además algo nuevo para este tipo de programa es aquellos niños que no estaban estudiando, que desertaron por cuestiones de violencia intrafamiliar, por cuestiones de pobreza, o inclusive por enfermedad, que ya lo compartíamos con los niños. El 30% de este presupuesto se fue para recuperar esos niños que no estaban estudiando y que se continuaran sus estudios. Vamos a beneficiar a casi 2.000 niños con una beca de 5.000 pesos para que continúen, para que retomen, y que gracias a las áreas de infancia de los 10 municipales que se está trabajando de manera directa, regresaron a las aulas.
Detalla que a través del DIF, con este programa se están otorgando estímulos para estudiantes de primaria, secundaria, bachillerato y licenciatura. En Jalisco se están invirtiendo un aproximado de 33 millones de pesos en este programa, con recursos para estudiantes beneficiando a 123 municipios. Informó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Avanzamos con más información. Rutas Plásticas Jalisco llega a Autlán con la exposición de Paco Franco. De esto le tengo todos los pormenores, pero antes hacemos una breve pausa. Le invito para que siga en comunicación con nosotros a nuestros teléfonos aquí en la radio 382-5031, 382-6532, y nos haga llegar sus inquietudes, comentarios, sus opiniones y críticas constructivas para enriquecer este espacio de Señal Informativa. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Pues antes de irnos a la pausa, le comentaba acerca de esta Ruta Plástica Jalisco, que nos tiene pues una excelente presentación. Este proyecto integrado por pintores jaliscienses, que recorrerá también después de Autlán varios municipios de la región de Amula, como Atengo, El Grullo, Tecolotlán y Unión de Tula. Vamos con Itzel Aguilar, que nos tiene toda la información.
Este jueves se inauguró en Autlán la exhibición pictórica Rutas Plásticas Jalisco, a cargo del maestro Paco Franco. La muestra se trae al municipio gracias a la Coordinación de Desarrollo Municipal en Sierra de Amula y la Secretaría de Cultura de Jalisco. El maestro Manuel López Morales, coordinador de Desarrollo Municipal, comentó que uno de los principales objetivos de esta ruta es que no solo los músicos, actores y bailarines tengan la oportunidad de salir a exponer sus números artísticos, sino que también los pintores puedan presentar sus obras para que no solo se queden en una galería o guardadas en casa.
¿Qué es lo que queremos decir con la ruta plástica? Siempre ustedes que son pues alumnos, estudiantes de las áreas de música, danza, teatro, todo lo que se da en las casas de la cultura, muchas de las veces logran ustedes el que salgan espacios públicos, que vayan a tocar a otro lugar, el que los inviten a bailar a otra parte. Desgraciadamente el pintor o los que estudian pintura, sus obras muchas de las veces nada más se quedan en alguna galería pequeña y en su casa de la cultura, o trabajos a veces salen a algún otro espacio, pero pues finalmente se quedan hasta en su casa y ahí se guarda.
López Morales mencionó que para lograr este proyecto se reunieron varios pintores jaliscienses encabezados por Óscar Basulto, quienes se organizaron para crear las Rutas Plásticas Jalisco, en donde ya participan dos artistas autlenses y uno más está por ingresar.
Hubo una gran iniciativa de 7 pintores jaliscienses encabezados por Óscar Basulto, que él dijo, esto no puede seguir así. Tenemos que llevar las obras a todo Jalisco. Entonces él invitó a sus amigos pintores, Paco Franco es uno de ellos, y una lista que está ahí atrás, en donde están todos los que ya participan. Autlán tiene ya ahorita 2 gentes en la ruta plástica, a la maestra Armida Maldonado y al maestro Mauricio Carrizales. Próximamente está porque de ingreso Javier Rubio, que tiene su obra ahorita, está ahí en la biblioteca, por si ya la fueron ahí a ver para que vaya. Es una obra muy, pero muy bonita.
También manifestó que con este proyecto se busca hacer una red de pintores jaliscienses y que junto con sus obras viajen por todo Jalisco. Esta exhibición se encuentra en el segundo piso de las instalaciones de la Casa de la Cultura Efraín González Luna, donde permanecerá durante 15 días. Posteriormente, se expondrá en los municipios de El Limón, Juchitlán, Tonaya, Duxcacuesco, Unión de Tula, Ejutla, Tecolotlán, Tenamaxtlán y Ayutla. Para Señal Informativa, Itzi Aguilar.
Le tengo más información sobre esta visita que hizo ayer el Pedro Kumamoto sobre el tema de las candidaturas independientes. Pedro Kumamoto realiza recolección de firmas para candidatura al Senado en el Distrito 18. Durante su visita al municipio de Autlán, el diputado con licencia y su equipo de trabajo aprovecharon para recabar alrededor de 200 de las 115 mil firmas que necesita para pasar de aspirante a candidato por el Senado de la República. Este viernes estará en el municipio de Cihuatlán, donde brindará también una charla con estudiantes de escuela preparatorias. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene más información. A detalle.
Alrededor de 200 firmas recabó el diputado con licencia Pedro Kumamoto durante su visita al municipio de Autlán este jueves. El aspirante a la candidatura por el Senado de la República hizo una visita expresa al Distrito 18 para brindar primero la conferencia Las candidaturas independientes en el proceso electoral 2018 en la Universidad del Valle La Grana y posteriormente trasladarse al Jardín Hidalgo de Autlán para hacer captura de firmas. Kumamoto indicó que en su gira también visitará este viernes la Costa Sur, donde brindará una charla con estudiantes de la Preparatoria Regional de Cihuatlán a las 10 de la mañana y recolección de firmas en el jardín principal de ese municipio a las 12 horas.
Bueno, voy a estar aquí brigadeando con una buena dosis del sol de la costa. Lo que vamos a hacer es platicar con las personas de la región. Vienen algunas personas, publicamos en redes sociales, la respuesta ha sido muy favorable. Entonces, probablemente el día de hoy nada más el brigadeo suceda aquí. También estaremos en Cihuatlán el día de mañana, en la prepa regional y también teniendo brigadas en los alrededores. Y posteriormente abandonaremos el distrito para pasar a otro distrito también colindante, que es San Gabriel, que es Ciudad Guzmán. Y lo que vamos a estar haciendo son otros momentos de volver para poder conocer a las demás realidades de este maravilloso distrito.
Kumamoto necesita reunir 115 mil firmas en 90 días a partir del 17 de octubre para pasar de aspirante a candidato oficial al Senado de la República. Meta complicada por las deficiencias del sistema de captura, pero no imposible, señaló el diputado.
Tenemos el objetivo puesto por el INE, que es 115 mil firmas en 90 días. Es una cifra muy alta, muy complicada dada la precariedad de la plataforma. Si ustedes han visto los medios de comunicación que nos acompañan, en la recolección de firmas se tarda uno mucho tiempo para poder tomar los datos que nos pide el INE. La aplicación no está leyendo bien los datos. Estamos teniendo muchos problemas, pero también, por otro lado, lo que he aprendido de mi abuela es que las cosas que valen la pena nunca son fáciles y creo que lo vamos a lograr.
Por la tarde, el diputado independiente visitará el municipio de San Gabriel, donde se reunirá con la ciudadanía a las 18 horas, y el sábado se presentará en Ciudad Guzmán a partir de las 11:30 de la mañana. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Avanzamos con más información. Culmina la Semana de Ciencia y Tecnología en el Centro Universitario. La conferencia a cargo del exfutbolista del Atlas, César Andrade, llegó a su fin este evento que incluyó diversos talleres, cursos, pláticas y conferencias, pues destinados a los alumnos de las carreras pertenecientes al Departamento de Ingenierías del plantel educativo. Itzel Aguilar nos tiene más información.
Este jueves terminó la Semana de Ciencia y Tecnología del CU Costa Sur. Durante toda esta semana hubo conferencias y talleres dirigidos a los alumnos de las carreras de Ingeniería en Mecatrónica, Intel, SUEMA, IOS e IMPROSI. El jefe del Departamento de Ingenierías, Daniel Edén Ramírez Arreola, destacó que todos los alumnos que participaron en esta semana estuvieron muy motivados y entregados a las conferencias y talleres que se impartieron.
Todos los muchachos de todas las carreras estuvieron muy motivados. A mí me encantó la entrega que tuvieron, cómo se presentaron a todas las actividades que hubo. Estuvieron participando en los talleres, en las conferencias. Pues la integración de este grupo de Intel, que incluso pues dio una presentación para los compañeros. Pues estuvieron muy dedicados, fue muy enriquecedor para ellos y para nosotros también el aprendizaje que nos deja esta semana.
Daniel Ramírez también mencionó que esta Semana de la Ciencia y Tecnología es muy importante para los estudiantes, ya que tienen la oportunidad de conocer temas que no ven habitualmente en sus materias y pueden relacionarse con los conferencistas, empresarios y talleristas, los cuales les pueden brindar herramientas para aprender a diseñar una empresa y administrarla financieramente.
Es una actividad muy relevante la formación integral de los estudiantes, porque tienen conferencias de temas que no ven habitualmente en sus materias, porque tienen la oportunidad de tener interacción con conferencistas, expositores y talleristas que vienen de otras universidades, de otras ciudades, de la industria privada, que tienen empresa, que son egresados, que les van a enseñar a diseñar una empresa, una startup, o que les van a enseñar a manejarse financieramente, o que les van a enseñar algo técnico de su desarrollo profesional.
Para concluir el programa de actividades, se presentó el exfutbolista César Andrade con su conferencia Metiendo Goles por la Vida, donde comentó sobre el accidente que truncó su carrera como futbolista profesional y, aunado a esto, motivó al público a no darse por vencido y a seguir sus sueños.
Esa noche salimos a tomar, yo pensé borracho de mañana mejor. Me acababan de agarrar un coche en Atlas y me sentí en el gym. A mí no me pasa nada. Eso dije, no va a pasar nada. Ah, no sé qué pasó. Días después, como si me hubieran apagado, me prendieron, desperté en un lugar que no conocía. Estoy en un lugar con mucha luz, el reloj. Estoy en un hospital, de rápido, pasando por una enfermera. No sé qué hago aquí. Esto me pasó a mí.
Esta conferencia y clausura se llevaron a cabo en las instalaciones del Aula Magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy, la cual estuvo al 100% de su capacidad. Para Señal Informativa, Itzi Aguilar.
Enhorabuena y muchas felicidades a los alumnos de estas áreas de la ingeniería de este centro universitario por pues estas actividades que fortalecen sin duda alguna y contribuyen en su formación y desarrollo profesional. Muchas felicidades también a los organizadores, al jefe de departamento, el doctor Daniel Edén, a todos los que se involucraron para que esto tuviera y llegara a buen éxito. Felicidades. En Autlán marchan por la lucha contra el cáncer de mama. Con el fin de recordarle a la ciudadanía sobre la existencia del cáncer de mama, se realizó un desfile y se instaló una feria de la salud para emitir recomendaciones para tener una detección oportuna de dicha enfermedad. Rafa Luna nos tiene los detalles.
La mañana de este jueves, estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria salieron a las calles de Autlán de Navarro para manifestarse en favor de la lucha contra el cáncer de mama. A la marcha se sumaron también integrantes de la Secretaría de Salud y el Instituto Municipal de Atención a la Mujer, además de personal de Protección Civil. Los participantes portaban algunas lonas y pancartas con mensajes alusivos a estrategias para la detección de esta enfermedad que afecta al sexo femenino. Esta actividad se realizó en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. La regidora de salud en el municipio de Autlán, Ana Angelita Degollado, comentó que esta marcha tuvo la finalidad de informar a la ciudadanía sobre la importancia de detectar a tiempo esta enfermedad.
El objetivo es informar para que tanto hombres como mujeres comprendan y venzan los miedos de lo que son los exámenes y exploración de las mamas, para así prevenirlo a tiempo, porque todos sabemos hoy en día que si se detecta una etapa temprana inicial, es curable.
La también doctora habló sobre las recomendaciones que se hacen a las mujeres para tener una detección oportuna del cáncer de seno y los espacios a los que pueden acudir para una mayor orientación sobre el tema.
Todas las mujeres deben de enseñarse a hacer la autoexploración. Están los centros de salud, están sus médicos ginecológicos, están sus médicos familiares, las instituciones que les enseñan cómo se debe de realizar una correcta autoexploración. Y si son ya mayores de 40 años, que es lo que nos marca la norma, acudir a la mastografía y al eco. Tenemos casos que lamentablemente se nos están presentando en menores y que también se tiene que hacer la mastografía a los 35 años. Están los exámenes de detección también para genética, pero esos actualmente son muy, muy escasos. Pero si nos identificamos como altamente genéticos en una familia, pues esa familia tiene que estar con mayores cuidados, ¿verdad?
El desfile inició en la Plaza Cívica y concluyó en el Jardín Hidalgo, donde se instaló también la Feria de Salud, un espacio donde se compartió a detalle información al respecto y donde además se ofreció una promoción de exámenes para la detección de células cancerígenas. También se trataron ahí temas sobre la lactancia materna y la activación física. Reportó para Señal Informativa Rafa Luna.
Es momento de hacer nuestra segunda pausa de este espacio de Señal Informativa, pero regresamos con más.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. En esta ocasión nos da muchísimo gusto recibir en la cabina a Luis Fernando García Pérez. Él es ganador del BJ Mapping Tournament Internacional, que fue apenas en días pasados y que hoy nos da muchísimo gusto recibirlo aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Luis Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto saludarte, ¿cómo te va?
Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues estamos aquí muy contentos de poder saludarlos.
Muchas gracias, Luis Fernando. Bueno, sabemos que en días pasados, bueno, recientemente acabas de ganar este campeonato, este concurso de mapping. Pues bueno, ya anteriormente me gustaría que nos platicaras un poco de ti, porque ya hay una gran trayectoria que te avala. Antes ya habías tenido tú esta participación y habías dado pues también muestra de este gran talento que hay por acá en nuestra región. Platícanos de este antecedente de tu participación como MAPI, o cómo te denominas tú.
Bueno, yo algo de lo que siempre les digo es de que yo más bien tengo más de ingeniero que de que de artista, pues, porque pues es mi formación de ingeniería en sistemas. Y bueno, yo caí en esto del mapping más que nada por casualidad, ¿no? Uh-huh. De que siempre tuve como un dilema entre las cosas que me apasionaban y no necesariamente las cosas de mi carrera. Y entonces yo ya estaba en una, más o menos por ahí en 2008, cuando yo estaba ya como decidido a enfocarme a la programación, ¿no? Que era pues lo que yo hago. Entonces fue cuando conocí el video mapping, ¿no? Más o menos en esa fecha, y fue cuando decidí que pues no puedo dejar de hacer esas cosas que tanto me apasionan, ¿no? Porque pues es parte del complemento de la vida, ¿no? De cada quien.
Claro.
Entonces lo que a mí me pasó fue que descubrí esta técnica muy temprano en pues ahora sí que en Latinoamérica, digamos. Uh-huh. Y en lugar de quedarme así como con el secreto comercial, por así llamarlo, y aprovecharlo para mí mismo, lo que hice fue lo contrario, ¿no? Fue compartir un video, un tutorial, sobre cómo, qué era el mapping y cómo se hacía, ¿no? Las herramientas que se necesitaban. Y entonces, pues así quedó, ¿no? Dejé un video en YouTube, en mi canal. Y para más o menos 2010, dos años después, cuando fue el evento, la celebración del Bicentenario en el Zócalo.
Ah, sí, me recuerdo.
Hubo una compañía francesa que desarrolló un video mapping muy grande en el Zócalo. Y entonces, pues todas las empresas, agencias creativas se volvieron locas, ¿no? Con esto del video mapping. Uh-huh. Y
Entonces, pues lo primero que hicieron fue buscar en internet, ¿no? Información, video mapping, México, cosas así, ¿no? Y curiosamente nada más caían conmigo, era lo único que había en internet, entonces...
Innovaste, ¿no?
De alguna manera, entonces, gracias a eso fue que muchas empresas me pidieron que les diera yo asesoría sobre cómo hacer video mapping. Entonces, más o menos a partir de 2010 que yo empecé a dar cursos de mapping y terminé dando más de 27 cursos más o menos alrededor de pues, la República Mexicana. Y resulta que pues eran más los cursos de mapping que había dado que los proyectos en sí que había realizado, ¿no? Estaba curioso eso. Y y bueno, fue más o menos así como yo empecé como a involucrarme con este asunto del video mapping, ¿no? Y ya recientemente, ahora para los juegos que se realizaron en El Grullo, que fueron juegos intercampus, que organizó la red de tecnológicos Mario Molina, ahí tuve la oportunidad también de encargarme de organizar cierta parte del evento inaugural. Y entonces ahí hicimos dos proyecciones de mapping, una en un escenario que nosotros mismos diseñamos y otra sobre la parroquia de El Grullo. Y pues eso ya fue un proyecto más, ahora sí que sobre al respecto, ¿no?
Con más enfocado en el tema, ¿no? A propósito, o apto, o los diseñas especialmente para el evento al que fuiste invitado, ¿no? ¿Es así?
Sí, claro. O sea, la cuestión es de que pues yo más bien daba casi como cursos sobre cómo hacerlo en vez de hacerlo yo mismo, ¿no? Porque digamos, siempre para hacer un proyecto así, pues se necesitan pues un equipo más grande de personas, ¿no? Equipo de pues proyectores, plantas de luz, etcétera. Y es muy difícil para mí solo como individuo hacerlo, ¿no? Entonces, de alguna manera se me estaba dificultando más conseguir clientes que pudieran pagar un proyecto así que pues ir con otras empresas a decirles cómo hacerlo, ¿no? Entonces, yo supongo que muchas de las empresas mexicanas que andan haciendo video mapping probablemente tomaron un curso conmigo. Algunas, ¿no? O sea, hay muchas que también lo saben por su cuenta, ¿no? O sea,
claro.
No quiero decir que yo es el que hice todo.
Bueno, pero es que has estado como siendo esta punta de lanza, pues, si referimos a alguien con el conocimiento ideal, pues, para capacitar a más generaciones, a más jóvenes interesados en el video mapping, pues seguramente volteamos a ver a Luis Fernando. ¿Eres originario del Grullo o por qué radicas en el Grullo?
Bueno, yo nací en Guadalajara, pero por emergencia, ¿no? En realidad, claro. Pues me considero del Grullo porque pues ahí fue donde pasé mis primeros años. Mi familia, de alguna manera, venimos de ahí. Y nunca he estado así todo el tiempo ahí, al contrario, por el trabajo de mi mamá, incluso estuvimos moviéndonos de ciudades, estudié mi carrera en Guadalajara y de alguna manera regresé ahí. De hecho, es una pregunta que me hacen mucho, sobre todo las personas que viven en la capital o en Guadalajara, no sé,
claro,
de qué hago yo en una ciudad tan pequeña, ¿no? Pero pues no saben que prácticamente ese es mi secreto, ¿no? Porque el aburrimiento es una pieza fundamental para
crear,
inventarte cosas, ¿no? Entonces, a mí me funciona.
¡Qué barbaridad, Luis Fernando! Esa podría ser que detona para ti ser creativo, ¿no? Esta parte de qué puedo hacer. Y bueno, seguramente es una técnica que será complicado explicarla ahorita en estos momentos, en esta entrevista al aire, pero me gustaría que nos platicaras también de cómo logras efectivamente, pues bueno, es creatividad. Yo diría que si eres artista, los ingenieros tienen mucho de esta parte creativa, de poder ingeniárselas, hacer bastantes cosas, pero me gustaría que nos compartieras cómo es que pues te adaptas o diseñas. ¿Esas proyecciones son por solicitud, porque te nace? ¿Cómo haces esta sinergia en ese talento y la parte ingeniería también?
Bueno, aquí la cuestión es de que, curiosamente, para poder hacer todas estas cuestiones, ya sea de audio digital o video mapping, animación, todo depende del software, ¿no? O sea, todas las personas que hacen video mapping, sin excepción, lo hacen con una herramienta de software. Entonces, quienes desarrollamos software, creo que somos una pieza fundamental en esto, ¿no? Porque el software está metido en todo, ¿no? No podríamos estar tal vez ahorita transmitiendo si no fuera por algo de software.
Claro.
O, por ejemplo, pues hay muchas herramientas para hacer video mapping que necesitan software. Uh-huh. Entonces, cuando eres desarrollador de software y te involucras como en este tipo de técnicas, pues siento yo que podemos llevar una cierta ventaja sobre los que utilizan una herramienta ya hecha, porque pues nosotros podemos hacer lo que queramos con el software, uh-huh. ¿no? Entonces, pues a mí, básicamente yo busqué la manera de combinar las cosas que me apasionan. Yo, a mí me apasiona la música, me apasionan las animaciones en tiempo real, ese tipo de cosas. Y pues resulta que hay muchas personas en el mundo que son desarrolladores de software y que están aplicando su conocimiento a cosas así, ¿no? Entonces, yo, digamos, me dedico a hacer apps o cosas así para uh-huh. clientes, ¿no? Que son proyectos, pues, muy importantes para mí, que me apasiona y todo eso, ¿no? Pero la verdad es que yo prefiero estar aplicando ese conocimiento en cuestiones artísticas, en cuestiones uh-huh. creativas.
¡Qué hermoso!
Por, pues, no sé, ¿no? Así como que es lo que a mí me gusta y el día que realmente pueda encontrar, vivir bien de esto, pues, no sé, siento que dejaría de hacer cualquier otra cosa.
Claro. Bueno, y lo enfocaste muy bien en la parte del videomapping, porque no se queda solamente en el desarrollo del software, sino que nos permite a nosotros conocer un poco más y disfrutar, pues, de ese talento o de lo que quiere decir en esta parte el artista, porque ahí ya es donde entra esa parte, tal vez, el desarrollo de un artista, ¿no? Sabemos que en días pasados hubo una competencia a nivel, pues, internacional. Platícanos de esa competencia, que fuiste nuevamente ganador, es el campeón actualmente, platícanos de ello.
Sí, gracias. Bueno, fue una invitación de una comunidad que se llama Videomapping México, que son básicamente, pues, personas mexicanas interesadas en el videomapping que se están reuniendo para poder traer a hacer este tipo de eventos. Uh-huh. Y no estoy seguro, pero tengo entendido que esta comunidad de Videomapping México ya son quienes se encargan de organizar este evento a nivel internacional. Mm. Porque el año pasado ellos también se encargaron de hacerlo en Ámsterdam y creo que el próximo año ellos también lo organizan. Uh-huh. Entonces, hay una red de eventos que se hace con el nombre de LPM, que viene de Live Performance Meeting, uh-huh. que es básicamente como la... Pues ahora sí que la reunión más importante en el medio de las cuestiones audiovisuales y en tiempo real así artísticas, ¿no? Entonces se podría decir que si hay un evento internacional que es como el más importante en estas cuestiones, sería LPM, ¿no? Mm. Entonces, este torneo fue de alguna manera organizado en conjunto con LPM. Es por eso que es considerado como un campeonato mundial, digamos. Claro. Porque precisamente quien había ganado el campeonato mundial anteriormente estuvo participando ahí. Él es VJ Jarkus de Ucrania. Uh-huh. Y pues bueno, se tuvo que conformar con el segundo lugar.
Porque el primero lo tuviste tú.
Sí, así es. Y entonces, pues sí, wow. La verdad es que estuve pues muy contento porque... sinceramente no me lo esperaba, aprendí mucho, ahora sí que a tenerse uno más confianza uh-huh. en sí mismo, porque pues yo llevaba mi propio software para hacer uh-huh. mi participación, fue algo que pues para mí fue un riesgo. Ya había participado en un LPM en México DF y sinceramente hice pues el ridículo, ¿no? O sea, la verdad es de que llevaba dos...
Son experiencias, ¿no?
Llevaba dos proyectos, una fue una charla mostrando precisamente una herramienta de software que estaba uh-huh. diseñando. Y ahí, pues, digamos que no me fue tan mal, estuvo bien, presenté lo que quería presentar y todo normal. Pero a la hora de hacer mi performance, mi presentación, ahí sí me fue muy mal, porque... me fue muy mal porque no me salió, ¿verdad? No me salió lo que tenía planeado y fue totalmente un desastre y andaba yo solo por allá en el DF y así complicado. Como que... Y hasta de repente me sentí medio deprimido, ¿no? Porque no me salieron las cosas. Entonces, ahora en este LPM en Guadalajara... Así como que, como llevaba mi propio software otra vez, entonces dije, bueno, no aprendiste la lección, sí, así como bueno. que. Y pues entonces llevaba las expectativas, pues no muy altas, ¿no? La verdad es que no creía que ni siquiera iba a pasar a la final. Y pues bueno, la primera noticia que fue que sí pasé a la final y pues bueno, estaba contento ya por eso, ¿no? Ya para mí, con eso ya era suficiente. Uh-huh. Y en la final pues todavía iba así como que con la duda, ¿no? Pues bueno, estoy experimentando con mi propia herramienta.
Claro.
Probablemente haga otro ridículo. Y pues bueno, resulta que no fue así. Yo creo que hubo algo que les gustó mucho al jurado. Y bueno, para mí es muy importante porque parte del jurado estaba Gianluca de Globo, no me acuerdo cómo se llama, Gianluca, no me acuerdo su apellido, pero él es el director general del LPM. Estaba también otro VJ español, que es reconocido a nivel internacional, ¿no? Entonces, y el director de Videomapping México. Entonces, si ellos decidieron que yo gané, entonces sí les creo, ¿no? Porque son personas que
saben, avala, ¿no?
Saben al respecto, ¿no? Entonces, pues bueno, esa fue la noticia, ahora pues de premios, supuestamente pues me voy a Ámsterdam a participar, pues a defender el campeonato.
¿Representas entonces en este campeonato a México, podríamos decir? ¿Es el único mexicano que participa?
No creo, porque pues el evento es libre, se pueden registrar quien sea, y supongo que es como una lista que la van filtrando y dependiendo de la trayectoria de los artistas es si los aceptan o no. Pero yo creo que puede haber más mexicanos compitiendo, ¿verdad? Pero sí, pues digamos el campeón en este momento soy yo, ¿no? Entonces tengo como quien dice el pase directo.
Por ese fue el premio entonces, ir a competir ahora a Ámsterdam.
Sí.
Eso sucederá próximo año.
Creo que es en mayo.
¿Irás con el desarrollo de tu propio software o cómo te vas a preparar? Porque seguramente ya estás visualizando esa participación.
Pues esa es una pregunta así como que me tiene dando vueltas porque parte del premio también nos regalaron dos licencias de software, y son, yo les comentaba a unos amigos, miren, las licencias del tercer lugar, no me interesa ese software, las del segundo ya las tengo, yo las compré, las del primero son las buenas, ¿no?
Claro.
Y pero bueno, una analogía que yo hago es de que el 90% más o menos de los participantes estuvo usando el software que a mí me regalaron por ganar este torneo, ¿no? Entonces, si yo empezara a hacer mis proyectos con ese software, de alguna manera, me sentiría, pues, como en desventaja, ¿no? Porque yo no lo sé usar, hay personas que ya me tienen años de ventaja, y pero por otro lado digo, bueno, un software que me tardé muy poco tiempo en hacerlo, y con ese software les gané, entonces para mí está claro el camino, lo que debo de hacer es seguirle echando ganas a lo mío.
¡Qué bien!
Y pues no importa que no gane otra vez, ¿no? Tal vez después de cierto tiempo estar trabajando pueda tener mi propio software ya en una etapa que se pueda comercializar, por ejemplo. Y si yo pudiera comercializar mi software y sacarle por ahí algo para mantenerme, estaría genial para mí, ¿no?
Oye, has dado un punto muy interesante. Tú ya mencionabas hace un momento que posiblemente los que ahora estén participando y están desarrollando, seguramente fuiste maestro de ellos. Y me encanta esta parte porque también hay esa vocación de poder compartir con nuevas generaciones. Bueno, tengo como muy cercana esta experiencia porque pues mi hijo siempre habla de un gran maestro y en este caso habla de Luis Fernando, que compartió experiencias magníficas en un aula de clase a nivel bachillerato, y esto es algo que me da muchísimo gusto que lo compartes a otras generaciones, a jóvenes, a niños de escuela preparatoria. Y bueno, esta parte también, pues platícanos, compártenos, es parte de este crecimiento profesional el hecho de compartir tus experiencias, das clases.
Pues sí, creo que el conocimiento definitivamente, pues una es para aplicarlo, ¿no? Y otra es para compartirlo, porque a mí me ha tocado que me compartan también muchas cosas que han, ahora sí que he cambiado mi vida. Y si yo puedo compartir un poco con los demás es algo muy importante porque es una manera diferente de trascender, creo yo, ¿no? Porque yo lo que he visto es de que lo que puedo hacer es ahorrarles tiempo a las personas. Y para mí el tiempo es lo más valioso que tenemos en la vida.
Claro.
Entonces, si yo a un estudiante le puedo más o menos mostrar el camino por donde tiene que irse para poder alcanzar ciertas metas y que se ahorre como estas vueltas, ¿no? Entonces, eso es para mí muy importante porque va a ser importante para ellos. En este asunto de las clases, pues, es algo también que me apasiona mucho, pero desgraciadamente también no puedo hacerlo de tiempo completo porque, pues, hay muchas cosas que hacer.
Bueno, tú ya lo has dicho y la clave está en el desarrollo y tener esa libertad de la creatividad para poder emprender, pues, nuevas cosas, ¿no? Claro. Bien, Fernando, pues, algo más que quieras compartirnos. ¿Cómo te ves en un futuro, en unos meses más? ¿Cómo se ve Luis Fernando haciendo videomapping a nivel internacional?
Híjole, la verdad es de que estoy muy interesado yo en los proyectos a largo plazo. Es como mi forma de ver el camino profesional. Pero lo veo más bien con lo que hace uno en el día a día. Entonces, yo lo que estoy haciendo es todos los días hago ejercicios de programación orientados a la creación de gráficos, interactividad. Y poco a poco esta, digamos, experiencia es lo que lo va uno haciendo, teniendo nuevas ideas. Y cuando aprendes a hacer otras cosas es cuando se te abre el mundo completamente. Y entonces, me encanta a mí esa sensación de encontrar o descubrir algo nuevo, uh-huh, que me abre como un mundo de posibilidades. Entonces, la verdad no sé qué esperar. Yo digo que en esta cuestión del arte digital, lo más importante es esperar lo inesperado. Porque,
claro,
porque precisamente un artista lo que debe hacer es hacer las cosas diferentes, ¿no?
Uh-huh.
Porque si no, pues ahora sí que
no hay nada nuevo, no aporta nada.
No hay nada
nuevo
que aportar, uh-huh, ¿verdad? Entonces, uh-huh, yo lo que hago es mucho en mi canal de YouTube, cada que descubro algo importante para mí,
ajá,
Lo comparto.
Porque, ¿dónde podemos seguir a Luis Fernando? ¿En el canal de YouTube?
Sí, yo estoy en todas las redes sociales como LuisScript. Entonces, en Facebook, mi página es diagonal LuisScript. Igual en YouTube, uh-huh, en Twitter, en Instagram, es el mismo nick que uso.
Uh-huh.
Y ahí casi siempre estoy publicando pues todas mis locuras,
claro,
¿no?
Claro, genial, estas genialidades. Luis Fernando, ¿a dónde puede la gente comunicarse si se ven interesados en estos talleres que tú vas a impartir? ¿A dónde pueden obtener más información o pueden hacerlo directamente por inbox? No sé, dinos cómo podemos estar en contacto.
Sí, más que nada en la página, no tanto en la personal, uh-huh, pero ahí con mucho gusto podría darles información que necesitan.
Pues bueno, estamos muy orgullosos de este reconocimiento que ya tienes y por supuesto en el contexto histórico también hemos seguido tu trayectoria, la hemos difundido aquí en Radio Universidad y por eso creemos que es importante destacar el talento que se tiene por acá y deseamos mucho éxito en todos estos proyectos venideros. Deseamos que sigas desarrollándote en lo profesional y en lo personal. Muchísimas gracias por compartirlo, por estar con nosotros esta mañana aquí en Radio Universidad y te deseamos el mejor de los éxitos. Muchas felicidades. Bueno,
muchísimas gracias a ustedes y un saludo a todo su auditorio.
Muchísimas gracias. Gracias, Luis Fernando. Bien, pues vamos a una brevísima pausa. Regresamos con más.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Seguimos con más información aquí en Señal Informativa. Fíjense, hoy nos da muchísimo gusto en nuestro espacio de opinión y análisis contar con la colaboración y participación. Es la primera, esperemos que de muchas, y le damos la más cordial bienvenida al doctor Daniel Edén Ramírez Arriola. Él es profesor investigador de este Centro Universitario de la Costa Sur, a quien me da muchísimo gusto saludar esta mañana. Doctor Daniel, bienvenido, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Celia.
Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a ser parte de nuestros colaboradores en Espacio de Opinión y Análisis, en este espacio Señal Informativa. Y pues bueno, hoy, ¿con qué iniciamos su participación?
Te voy a platicar un poquito sobre lo de la Semana de la Ciencia y la Tecnología. Si me permites, te quiero dar un comentario muy breve nada más.
Adelante, por favor.
Okay. Entonces, a propósito de la Semana de la Ciencia y la Tecnología que acabamos de concluir el día de ayer en el Centro Universitario, quiero comentar lo que esto significa para México. La Semana Nacional de Ciencia y Tecnología forma parte de las actividades de comunicación de la ciencia y la tecnología que de manera institucional se realizan en el país. Se trata de un evento anual donde durante una semana convergen en un espacio común diversos actores con variadas formas de transmitir el conocimiento. Su propósito es despertar el interés por las disciplinas científicas y tecnológicas entre el público infantil y juvenil. Propicia un acercamiento entre científicos, divulgadores, investigadores, empresarios, tecnólogos y autoridades participantes en un escenario de cordialidad y respeto a las nuevas generaciones. Este tipo de eventos es derivado del Tratado de Libre Comercio, ya que en 1994 se comenzó a organizar en México la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, según el esquema establecido en los Estados Unidos y Canadá. Así, se inició en nuestro país un importante programa de comunicación de la ciencia para niños y también para jóvenes, en el cual participan la Secretaría de Educación Pública, los gobiernos estatales y en algunos casos pues también los gobiernos municipales. Tiene por objeto presentar de manera atractiva la relación entre la ciencia, tecnología, innovación y vida cotidiana, crear una atmósfera propicia para la interacción de científicos, divulgadores, empresarios, tecnólogos, docentes, niños y jóvenes. Comunicar la importancia de fortalecer el desarrollo científico tecnológico de México para convertirlo en un país competitivo en el ámbito internacional. Muy particularmente en el caso de la Universidad de Guadalajara, este tipo de eventos se han llevado a cabo en diferentes centros regionales, a su vez con diferentes niveles de profundidad. Nosotros, aquí en el Centro Universitario, hemos tenido la oportunidad de participar en algunos de ellos para fomentar la ciencia y la tecnología entre los estudiantes y platicar en otros centros regionales el trabajo de investigación y de desarrollo tecnológico que realizamos aquí en este centro. Muy particularmente para nosotros, hemos retomado con mucha fuerza esta actividad, esperando que haya sido muy interesante y productiva la Semana de la Ciencia y la Tecnología. Aprovecho para comentar también que debido a la disminución de recursos por parte del gobierno federal en este rubro, las actividades científicas y de desarrollo tecnológico se han visto afectadas. Debemos considerar que el desarrollo económico de los países industrializados ha venido de la mano de un aumento de recursos para este rubro, y pues esperamos que en el futuro nuestros gobernantes se den cuenta de ello y aumenten los recursos necesarios para la buena aplicación de la ciencia y la tecnología en el país. Pues hasta aquí sería el comentario del día de hoy, Elia.
Excelente manera de abrir con su participación aquí en los espacios de opinión y análisis, haciendo esta valiosísima reflexión sobre pues el presente y también el futuro del tema de la ciencia y la tecnología. Felicidades de antemano por esta organización, mucho muy interesante, y de verdad que aplaudimos todas estas acciones, estas labores, esta semana de actividades encaminadas a fortalecer el desarrollo académico de los estudiantes. Doctor Eden, muchísimas gracias por esta colaboración y lo esperamos en lo sucesivo, en los próximos viernes, aquí en este espacio de opinión y análisis. Bienvenido.
Muchas gracias por servirle, Talia. Buen día.
Hasta luego, muy buenos días. El doctor Daniel Eden, él es académico investigador de este centro universitario y se suma a nuestro equipo de colaboradores en los espacios de opinión y análisis. Hacemos una... Ya nos vamos, perdone, ya yo quería irme a la pausa para continuar, pero no. Ya se nos terminó este espacio de señal informativa este día, pero lo invitamos para que continúe con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara. El próximo lunes nos escuchamos con este espacio. Por lo pronto, disfrute de nuestra programación. Me despido con esta frase de un escritor anónimo. Dice: la buena comunicación estimula tanto como el café y quita el sueño en igual medida. Que tenga buen día.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.